Bueno, gente, estamos recibiendo a Gustavo Bouzas acá. Hace relativamente poco tiempo tuvieron la gentileza de invitar a muchos acá de la radio a ver la última versión del Rescatate, o el Rescatame en este caso. Una obra, acá la comentamos mucho, antes con el propio Gustavo y con algunos de los actores, y bueno, después que la vimos también con Carolina, que la vio un día distinto que yo, y con otra gente, así que bueno, diciéndole cara a cara a Gustavo lo buena que está esa puesta en escena, lo excelente que es, lo exitosa, lo profunda y divertida además, y con lo que todo el mundo coincide, y esa cosa fantástica que se ve poco en el teatro hoy por hoy, de que la gente termina con un largo aplauso paradita de pie allí. Así que bueno, aprovechamos la oportunidad, Gustavo, para, ¿no? Después de la obra no te vimos más.
Muchas gracias, muchas gracias. Voy a venir más seguido para que me digas, cuando ande medio de bajón. No, muchísimas gracias. Me llegan mucho tus palabras, porque la idea es que pase eso con el espectador. Así que muchas gracias.
Bueno, aquella obra, estás acompañado de Fede Torrado, porque están en otra, es otra cosa. Vos estás dirigiendo y Fede, bienvenido Fede, está actuando. Ahora vamos a indagar un poco también sobre el autor, pero estás en otra, así como te metiste en un tema de notoria vigencia y actualidad, difícil de plantear y de llevar a las tablas. Seguís un poco en ese camino, en otro orden. La obra ya viene con peculiaridades. Háblame de Cáncer, se llama, ¿no? Van a ir unas 9 funciones en agosto, después detallamos bastante bien. Pero aparte tiene otra singularidad, que se va a hacer en el Hospital de Clínicas. Ahí hay como un escenario que yo creo que es nuevo, ¿no? También, sí. Digo, uno se pone a pensar, digo, y medio como que le viene de suyo el por qué se está haciendo ahí. Pero digo, ya es otra cosa interesante, importante, ¿no? Más para quienes también, hay muchos autores y directores que andan buscando salas, aparte de las habituales, ¿no?
Sí, en espacio.
Había ahí por haber, sí, y está bueno eso también, y ahora en el Hospital de Clínica. Así que bueno. Háblame de Cáncer,
háblame de
Gustavo,
cáncer,
y también Fede.
Bueno, arranco el piso 19 que del Clínicas, que es un lugar increíble, y también, como decís vos, es un lugar donde la gente va a ir. Este monumento que tenemos ahí, que es un ícono de Montevideo, en el último piso, donde parece que estás en el cielo, se ve todo Montevideo, es una cosa increíble. Y te invita ya a pasar al área de la salud y empezar la obra Háblame de Cáncer, escrita por Diego Soto Díaz, amigo de la infancia, que
del Rioba.
Del Rioba, del barrio, de Villa
Española. Esa barra tuya, que te ha dado tantos elementos para tus propias obras.
Muchos, ¿no? Elementos, muchos, y una forma de comunicación. Con Diego íbamos juntos a la escuela, nos reencontramos, después era director de Canal 10 y camarógrafo en Canal 10, después trabajó en TV Ciudad, etcétera, y nos reencontramos después como a los 30 años, y con esta cabeza de hacer cultura popular, ¿no? O sea, poder hablar de los temas que más nos molestan e incomodan, desde un lugar más coloquial, más nuestro. Y bueno, a Diego lo diagnosticaron.
Y más para todo público.
Para todo público, para que no se lo entienda.
Para la habitué del teatro.
Exacto, para que vaya más allá, que además incluya a la habitué de teatro, que le agradecemos muchísimo a la gente.
Totalmente.
Que va a estar siempre, o sea, nunca hay que dejarla de lado, pero que además arrime otra gente, y además lo que decimos llegue a ser comprendido por gente que no frecuenta el teatro. Diego tiene esa manera particular también de escribir, ese mismo lenguaje de traducir términos, en este caso de la academia, de la medicina, para que todos lo entendamos. Y bueno, a él lo diagnostican de cáncer el 14 de agosto del 24, y empieza a escribir con eso en vez de tomar, bueno, elige el camino de tratar de llevar esta enfermedad, que no la, en todo caso, siempre se trata con mucho respeto, pero digo, la trata desde el humor. Él tenía un humor muy ácido, muy negro, y así lo escribe y así lo vivió también con todos sus amigos. Además, la obra habla de todo lo que le va pasando. Bueno, la gente se enteraba y casi que lo estaban velando en vida, decía, no, pará, estoy acá, estoy vivo, no me maté todavía. Y él le terminaba consolando a la gente, ¿viste? A los amigos, a todos nosotros, él nos terminaba dando para arriba, ¿viste? Y con esa misma energía es que él escribe esta obra para que la gente,
que está bueno transmitir,
empiece a hablar, pero háblame de cáncer, empieza a decir, bueno, si no nos animamos a nombrar la palabra cáncer, ¿cómo nos vamos a enfrentar? Somos de la generación que no se nombraba la palabra, se decía bajito, cáncer, tiene una cosa rara, tiene una cosa fea, se hablaba bajito.
Algo terminado.
Algo, se bajaba los ojos y ni se nombraba, ¿entendés? Y era, bueno, terrible. Entonces, hoy en día, también plantea la obra que hay un enorme porcentaje de gente que vive con la enfermedad, que no es una sentencia de muerte si te agarran a tiempo.
Eso ha cambiado.
Eso ha cambiado muchísimo, pero no se habla. Entonces, claro, curiosamente, mirá, la vida, esta obra está llena de datos como muy curiosos. Al día siguiente que le diagnostican a Diego, se lo diagnostican a mi hermano. Entonces, él estaba como paciente y yo estaba como acompañante de un paciente, y nuestro vínculo se fortalece también porque él me iba tirando como cómo lo vivía él desde ese lado y yo desde el mío tratando de sostener a mi hermano. Entonces lo que Diego hace en esta obra es irte diciendo, bueno, todo lo que nos les va pasando, te habla de qué es una quimioterapia, qué pasa, qué es una radioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, a qué nos enfrentamos,
un poco de crítica.
Hay mucha crítica.
Viste que la quimio viene siendo señalada con... como no muy buena, ¿no?
Sí.
Que a veces no se sabe muy bien si te mata el cáncer o te mata la quimio.
Eso lo mata todo.
Fede, que sí, está sí, en el texto, sí, sí. Hay una parte que nombra las tres, ¿no?
Es como nombra las tres y habla de la quimioterapia, que la quimioterapia no sabe si se está en un pulmón con cáncer o en una célula sana. Él va y ¡pum! Revienta todo, ¿no?
Claro.
Y te las va explicando las tres y qué tienen que ver una con la otra, qué diferencia tienen, cuáles son los avances de la ciencia entre una terapia y otra terapia.
Y la cheta, ¿cuál es la cheta?
La cheta es la inmunoterapia.
Porque
es selectiva, elitista.
Es la que hay que pagar mucha plata, la famosa que hay que poner recursos al Fondo Nacional, que a veces te lo aceptan y a veces no. Y ahí es que el bolsillo empieza a diferenciar a los pacientes.
Exacto.
Que también
bueno,
se habla.
Pero pasa.
Es muy democrática hoy para agarrártela.
Hoy por hoy es lo más normal, ¿no? Es terrible,
sí,
pero
sí.
También, ¿no? Es decir, hay un problema. Hoy también hay una salud para ricos y hay una salud para pobres. Lo comentábamos ahora con el Mundial. Este Mundial de Fútbol es un mundial de fútbol para ricos,
bueno,
los
sí,
que van, ¿no?
Sí,
decir,
sí,
no,
claro.
no es para los que vamos al Parque Roberto,
claro,
los
no,
fines de semana, ¿no? Es decir, ahí también hay una cuestión
elite,
de
lo popular del fútbol, dicen, ¿no?
Claro.
Se fue por un costado.
Elite.
Ya veo lo bien que viene, porque eso interpela y hace reflexionar, y hace debatir. Está muy bien.
Hace debatir y la idea es enfrentarnos a eso que no queremos, pero desde se usa mucho el humor. Está Diego usaba eso en la vida y lo usa en la obra, y nosotros con Fede elegimos el camino de no dejar ninguna partecita de humor sin explotar, porque es un tema que también nos conmueve mucho. Porque ¿quién no ha perdido a un ser querido por eso? ¿Quién no está, conoce a alguien que está transitando o está transitando eso, ¿no? Y también es no es, como dice el hermano Diego, no es Disney, el mundo no es Disney, también la enfermedad te mata, no es desconocer el alcance de eso, pero a través del humor ¿tá? Este que lo hace muy bien Fede.
Y vos lo haces horrible. No, no, vos sos un desastre.
Sádico.
A mi juego me llamaron.
Sí, sí, sí.
¿No? Gracias por invitarme a hacer la obra.
Sí, yo, ¿no?, estoy recopado.
Lo llevamos muy bien, aparte, con Gustavo. Sí. No nos conocíamos y fue un hallazgo. Me llevó un hermano grande.
Claro.
Un hermano grande porque es mayor que yo.
No, no, pero bien. Yo soy mayor. Sí, sí, sí. Y sí, más sí. Sabio.
Ni más sabio. No, pero es tremenda responsabilidad. A mí, en mi caso, por ejemplo, Gustavo ha tenido que bancarme de, claro, que yo nunca había hecho un monólogo, y es enfrentarme con esto, claro. Y nada, lo hemos llevado muy bien, muy bien.
Pa, qué responsabilidad, sí. ¿No? Monólogo, claro.
Sí, estamos hablando
solito.
Solito ahí, y bueno, la acción se representa en un ring, es, ¿viste?, luchar contra el cáncer. Bueno, él se representa en un ring donde está vestido como tipo boxeador.
Son 12 rounds,
peleando contra esto, y cada round es una de las batallas diferentes que se va dando con esta enfermedad, desde enfrentar el miedo, la familia, el oncólogo, el tratamiento, la esperanza, y también esa filosofía de filosofía popular, porque a veces, que esto es interesante, parece que en el barrio no se filosofa. Hay muchísima filosofía. La filosofía popular es muy
y era mucho más. Se ha perdido.
Se ha perdido.
Se ha perdido con la misma vida de barrio.
Que sí, se ha perdido la vida de barrio. Sí.
Aquellos boliches que teníamos en cualquier esquina de cualquier barrio.
Sí,
¿no?
Se abría
filosofía, sí, adentro, ¿no? Entre truco y alguna otra cosa.
Había más ámbito para expresarse, pero yo creo que el ejercicio sigue estando. Si uno hurga un poquito, el ejercicio sigue estando, porque es inherente al ser humano. Eso de preguntarse, ¿para qué? ¿Por qué? Incluso la obra interpela, bueno, te dicen que tenés cáncer y te vas a morir, pero no te vas a morir igual. Algo tan obvio como eso, como no entender nuestra finitud. Vivimos siempre como si fuéramos eternos.
Vos lo estás diciendo muy en serio, sí. Pero yo ya estoy esbozando una sonrisa. Es brutal, ¿no? Me acuerdo de Ricardo Espalter, cuando, bueno, empezó a hacerse famoso por su comicidad, sí, intrínseca, que en el medio de eso lo invitan a hacer una obra seria. Uh-huh. Y bueno, él aparece en escena y apenas se sienta la gente se empieza a reír, ¿no? Pobre Espalter, siempre decía que fue su gran frustración, porque no, claro, no se lo tomaban en serio.
Claro.
¿No? Y de ahí,
claro,
decidió no hacer más obras.
Claro. Sí, sí. Claro, claro.
¿No? Digo, pero es fantástico esa característica, ¿no?
Es fantástico. O sea, a mí me gusta hacer reír constantemente. Yo me río constantemente, porque ya la vida te saca de ese eje todo el tiempo, y uno tiene que volver a eso para compensar un poco.
Es una buena manera de estar, digamos, de estar parado para temas como este, ¿no? Y como el anterior de tu obra, ¿no?
Ajá.
Es decir, es un buen lugar.
Es un buen
lugar para ir a estos temas, ¿no?
Lo que no quiere decir no estar mal. O sea, también esto es una frase medio robable. Tiene muy mala prensa actualmente el permitirse estar triste, el permitirse un momento de bajón, es parte también de nuestro, está en el espectro de nuestros sentimientos y tiene el mismo valor, y nos hace aprender mucho también eso. No es que, bueno, tengo un cáncer y me pongo a reír, no. Ah. La obra plantea, bueno, ¿cómo elegís transitar la enfermedad? ¿Está? ¿Cómo elegís pasar por este momento? Y bueno, también esa conciencia de que tu personaje, que el personaje central es Diego Soto Díaz, que es el autor, y el personaje es Diego, o sea, es en primera persona, es una, no es una autoficción, pero sí es una obra testimonial, ¿no? Entonces vos haces Diego, que le preguntás a la gente eso,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, todo el tiempo le pregunto. También lo estoy cuestionando al público, y estoy como cuestionando el sistema de salud, los tratos de un montón de cosas que tienen que ver con eso, pero desde el lado del humor, la crítica y el humor.
Y también la emoción, si se da, pues no es que, bueno, vayan en su stand-up sobre... No. Hay momentos en los que, bueno, se baja un poquito. Más, de hecho, Diego no está. Diego perdió esa batalla. Estuvo 14 meses con la enfermedad, pero dejó esta obra. Usó esos 14 meses para escribir esta obra, que para mí es maravillosa.
¿Diego falleció?
Diego falleció. Ah, Diego falleció, yeah, el año pasado. Y ya estaba ensayando con Fede.
Él tenía un entusiasmo, se había tomado el cáncer con, de una manera que él nunca quiso parar. Él siempre, yo fui a ensayar con él, tuvimos 10, 12 encuentros en la casa, y yo lo digo en una notita chiquita ahí en Instagram, que en la página de Hablame de Cáncer, que él siempre con un entusiasmo y unas ganas de vivir, y me lo transmitía a mí. Y eso fue sumamente transformador para mí, para mi personalidad, para los miedos que yo me tengo que enfrentar en el texto. Y él siempre decía, pase lo que pase, la tienen que hacer, esto es tuyo, te lo doy, lo tienen que hacer. Y siempre me hablaba de Gustavo, yo, mi amigo Gustavo es el que...
Claro, pero yo se la corregía, claro. Digo, la escribía, me la mandaba, yo se la corregía, le daba devoluciones del texto, entonces por eso participé también como de la creación de eso. Y bueno, ya al final me había dicho, quiero que vos me representes, y uno también ya se autoconvence, no te va a pasar nada, dejate de joder, le digo, no, te voy a llevar ahí, igual atado a una silla, tipo, viste, porque usábamos humor también con él. Y bueno, está, la vida es así, partió...
Un amigo tuyo de la escuela.
De la escuela, sí. Ah, pero que he llorado, no te imaginás. claro, incluso ensayando la obra, porque hay una parte que habla de la familia y los amigos, y obvio, se llora, obvio.
Siempre decimos con Gustavo, no llegar al golpe bajo, ¿viste? No ir al golpe bajo, sí. Pero tiene momentos que el golpe bajo ya está ahí. Ahí presente.
Claro, que no es golpe bajo, es golpe de la vida, ¿no? La vida. No meter el dedo en la llaga, ¿viste? No ser sádico con esto y usar, ¿viste? Esto como, ay, para conmover. No, es para aprender y para entender el legado. Él no quería tampoco tratarlo desde ese lado y no lo estamos tratando desde ese lado. Estamos tratando de, yo no sé si la palabra es amigarnos, pero a aprender a convivir. Sí, con eso es aprender a convivir.
Bueno, sí, él mismo
se transmite, lo transmitís vos como sí. Ahí en escena, sí, al público,
sí,
digamos.
Sí, sí, es lo que intentamos.
No,
él, bueno, ahora me olvidé que iba a decir, pero él habla de que el silencio y la ignorancia mata más que la propia enfermedad. Ahí, y ahí es como muy claro eso, ¿no?
Claro.
Es como un tabú. El otro día estaba también con un amigo, el papá de una compañerita de mi hija en el jardín, me dice, mi familia, mucha gente ha muerto de cáncer. Para nosotros no es tabú. Entonces lo podemos hablar en familia. Ah, mirá, se puede discutir, o han pasado, se ha salvado, no se han perdido la batalla, no la han perdido. Pero no es tabú. Y ahí me quedó resonando. Claro, es muy tabú. Es como una enfermedad que no se puede ni hablar. ¿Viste? Y eso también a veces es lo que hace que llegue a lo trágico o a un final... nada, a la muerte o
¿cómo
está faltando un poco de terapia en la cabeza, ¿no? Sí.
Bueno,
es claro.
Es otra de las faltantes, por ejemplo, sí. Te digo el caso de mi hermano, porque claro, eso es una cosa que la gente no sabe, cuando te diagnostican cáncer, no te diagnostican un oncólogo, te diagnostican un médico de la especialidad en la que vos te estás como afectado, ¿tá? En el caso de mi hermano lo tenía en la boca. Y eres un otorrino y pensaban que podía tener, y el otorrino cuando le da la noticia le dice, mirá, no la vamos a dar vuelta, tiene cuatro patas, cola y ladra, tenés cáncer, así le dijo. Y yo estaba acompañándolo porque preveíamos que podía haber, cuando el mismo que estaba se había desmayado. Y yo digo, pero no hay un psicólogo, alguien que venga a informar
manera,
esto.
Claro.
No, es, y no hay, la salud mental es un gran tema. Porque para afrontar esta enfermedad también hay que tener, habla también la obra, salud emocional, inteligencia emocional, emocionalmente preparado para afrontar.
Ojo al piojo, una de las causas del cáncer, que dicen que de las más importantes, es a partir de las emociones, ¿no?
Claro, sí.
¿No? Un problema emotivo.
No es que te dé por estar, pero sí colabora, y si no enfrentas la enfermedad con una emoción emocionalmente fuerte, también te desmorona. Somos bichos de la naturaleza. Entonces cuando vos tiras el bicho, tiras la toalla, ya está. Somos igual que el resto de los animales, no somos superiores biológicamente. Entonces, lo mismo que vemos cuando un animal se da por pasa con nosotros. Y cuando el animal lo vemos, este, que la lucha, la pelea y sigue adelante, este, gana más batallas. Este, es eso también lo que interpela la obra. Entender esas cosas, entendernos, amigarnos. Le habla mucho también a los, este, a los familiares y sus amigos, cómo enfrentarnos. Mucha gente desaparece porque le da miedo. O sea, porque uno tiene cáncer y la otra persona no sabe qué decirte. Entonces, ante el miedo ese que le provoca, ese no saber qué hacer, desaparece. O al revés, te pregunta todos los días cómo estás, 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 y también te enloquece. ¿Cómo estoy? Tengo cáncer, ¿qué? Yo qué sé, ya está, hablame de otra cosa.
¿Qué lo parió en tan corto tiempo desde que estamos hablando? Este, ¿cuántas cosas ahí han volcado, no? En este ratito, ¿no?
Viste que yo soy una máquina de tirarte titular.
Es abarcativo, es, sí. Realmente.
También entiendo esto.
No han dejado nada librado al azar.
Porque lo he vivido de los dos lados. Sí, es como una casualidad enorme, ¿viste? Claro. Entonces lo he vivido desde el acompañante y desde... y Diego lo plantea desde el paciente. Entonces, como que lo complemento, ¿viste? Y también le doy herramientas a Fede cuando ensayamos, sí, para que, bueno... Porque Fede, en un comienzo, bueno, podés agarrar algunos fragmentos como para abajo, de reflexión, y tratamos de tirarlo como para arriba, la reflexión desde, bueno, sí, desde este lugar que estamos hablando en este momento. Claro. Sacarle la careta a ese enemigo. Si no nos anombramos, no nos animamos ni a nombrarlo, ¿cómo podemos batallar con él? Amiguémonos, entendámoslo, sepamos, este, y la información es salvación también, que es importante.
Qué bueno. Explíqueme un poquito cómo es que es la relación con el hospital de clínica, ¿no? Y el escenario, ¿no?
Ajá,
es decir, cómo es que pensaron eso, ¿no?
Bueno, en realidad lo pensó Diego. Uh-huh. En un principio la obra la íbamos a estrenar en noviembre, nos pusimos a ensayar en junio, y la idea de él siempre fue como el hospital de clínicas.
Ahora ya era idea de él.
La idea de él era el hospital de clínicas. Yo no sé si era porque no se había conseguido sala o porque era un lugar muy simbólico para el...
Apareció el hospital de clínica como una posibilidad y cuadraba perfecto.
Sí.
Entonces, no era como el, no se escribió para esa sala, pero cuando surgió la posibilidad de que ahí podía ser, bueno, buenísimo.
No, ¿conocían la sala o no?
No, es una sala de conferencias, que es un espacio no convencional que se va a adaptar. Va a haber un... Bueno, no quiero decir mucho de eso, pero...
Sí, un ring.
Y nada, lo que está bueno después, ese monstruo, ese edificio gigantesco, que es un emblema de Montevideo, es entrar, ¿no? Porque ya el espectador, desde que entra a la clínica, tiene que pasar por un molinete, tiene que hacer una fila para unos ascensores, subir al último piso, se le van a tapar los oídos por las alturas, y entrar ahí al espectáculo pensando ver una obra quizás que habla del cáncer, bueno, también, que va a ir con un tabú,
claro,
obviamente.
Y
la idea es que nosotros, que darle una vuelta y que no, que el espectador se vaya realmente como con esperanzado o viendo el cáncer de otra manera.
Hay un autor, Peter Brook, que habla sobre el espacio vacío y sobre cómo te influye el espacio. Vos fijate, no sé si te has parado alguna vez en la puerta y mirado para arriba, es como un coloso, es una cosa zarpada.
Yo siempre sentí admiración por el hospital.
Sí, sí.
He entrado poco, pero bueno, como que sea de la universidad, yo sé, todo ese tipo de cosas siempre me llamaron la atención, a tal punto que una vez fui muy duro en una respuesta que largué al aire, en otra radio que trabajaba yo, con una propuesta que hizo el entonces presidente Jorge Valle.
Ajá.
Cuando estaban viendo la forma de reformar, era horrible como estaba.
Sí.
En ese momento.
Ahora está muy bien.
Estaba horrible. Quedó divino.
Sí, hermoso.
Era horrible, estaba mal, estaba con poco presupuesto, poca plata. En el mantenimiento del
edificio. Sí, estaba horrible. Un horror, era película de terror.
Está divino ahora, ¿eh?
Exactamente, sí, ahora está bárbaro. Y Jorge Valle dijo: bueno, la mejor manera de tener otro hospital de clínica como la gente es tirando abajo
de acuerdo.
Derrumbarlo y hacerlo
nuevo.
Hacerlo uno nuevo arriba. ¿no? Sí. Que me fue horrible.
Sí, 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 hizo, sí,
¿no?
Sí, sí.
Como todo lo de él. Sí. No importa un carajo, claro. Eso, ¿no? Que él tírenlo y hagan otro.
Sí, sí.
Todo lo de él era así. Sí, sí, sí. Pero me parece que hay una cosa tan sentida, ¿no? Tan. Esa cuota aparte de la universidad, ¿no? Uh-huh. Me pareció que, yo qué sé, que ahí se le fue la moto.
Sí, sí.
Aparte ves a estudiantes todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Y aparte justo el piso 19, creo que
hay salones,
hay salones de clase y los claro. ves a todos ahí caminando.
Simuladores, le dicen o algo por el estilo, ahí
bueno,
como maniquíes.
Que tenga un rato libre.
Nos ven y dicen, ¿y estos locos sí, qué están haciendo?
Me ven de bata, yendo al baño.
Ahora que estoy pensando, nos deben de escuchar.
Nos deben de escuchar.
Porque Marcelo Fernández es el que dirige ahí la parte de la sala y bueno, tenemos autorización, nos movemos libremente, pero el resto del edificio, que miles de personas, no saben qué estamos haciendo. Y por ejemplo, trabajamos con él, que esta es una anécdota interesante, con una especie de maniquí, títere, Buda, y eso entra por el molinete, por el ascensor, por el. Y la gente, ¡ay, esto que están haciendo! Pero a lo que voy, cuando el público va, entras a un hospital, que eso ya te condiciona de una manera, entras a una obra de teatro en un hospital. Y ya te posiciona en un lugar diferente. Vos cuando entras a la clínica ya te atrapa otra cosa y la mente se te va, porque ahí la gente, eso se asocia obviamente con enfermedad, con una urgencia, con una emergencia. Creo que el único hospital que es como, la única parte del hospital que no sé si el clínica tiene es la maternidad, que es para lo único bueno que va alguien a un hospital, para tener un hijo. Es para como lo único bueno realmente, si no siempre vamos porque, claro. por dolor, por algo malo.
Una
lo único lindo es la claro. maternidad. Y entonces entras a ese lugar, viste, que ya te. Nosotros ya estamos reacostumbrados, pues, ya hemos ido 40, 50 veces, pero va a ser una experiencia interesantísima de la gente, también en un espacio no convencional. Yo no soy muy amante de los espacios no convencionales, pero en este caso es como una fusión, porque entras al hospital y no es que lo hacemos en un piso que está abandonado y te van a estar con frío, sentado en una banqueta, no, es un espacio muy confortable, con aire acondicionado, con toda la calidad técnica que necesita un espectáculo, el espectador va a estar cómodo, porque si además le hablamos de cáncer, estás incómodo, con frío, ¿qué decir? Pero, y esa es la batalla también que tenemos de ¿cuánto está el público dispuesto a hablar de cáncer para que vaya a ver el espectáculo? Y el señor es bueno, venite, que no te vas a arrepentir. Lo vas a pasar muy bien, no vamos a caer en el golpe bajo y te vas a ir con muchos elementos y enriquecido y los vas a necesitar en algún momento de tu vida para acompañar a alguien o porque te pase. Porque es uno de los de las causas más grandes de muerte de todo el mundo. Entonces te va a recontra servir. Es pedagógica la obra. Es entretiene, teatral, testimonial, pero es muy pedagógica a nivel filosófico, a nivel médico y humano.
El texto está corregido también por un grado 5, pero no me acuerdo el nombre, que era sí. muy, no sé si era amigo de, no era el oncólogo de Diego, pero un grado 5 de oncología, que ahí uno de los textos está todo corregido por
claro,
él.
No tiramos información.
La parte técnica.
Sí, claro, sí, pues sí, no sí. podés cerrar.
No, en no. eso.
A lo que tiramos, y tratamos de dosificarlo, ¿no? Que lo que se, por ejemplo, cosas como consumir azúcar, yo no sabía. Que consumir azúcar es da alimento a la célula cancerígena. No es que consumir azúcar te da cáncer o que no consumirla te cura, pero ahora están recomendando no consumir azúcar. Datos
es uno de los alimentos preferidos de las células cancerígenas.
Eso es el monólogo. ¿Te acuerdas de la sí.
el veneno blanco.
El veneno blanco.
Y que agregaron la harina también.
La harina, glucosa. Se transforma en glucosa.
Y, Y la sal para las otras hay como un veneno blanco
generalizado
de sabores contrarios, sí, ¿no? Controvertidos, sí. pero hay un veneno blanco, sí, el tema de la hipertensión, sí, la sí. sal es,
yo soy, mira, yo soy hipertenso y diabético, sí, así que claro, no puedo nada.
Sí, 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 sí,
el alcohol, sí, claro. También todo sí. se transforma en glucosa y nos arruina.
Sí.
Pero este placer del teatro de poder hablar de todos estos temas y de intentar que el que está viendo se vaya con algo, con preguntas, con respuestas.
Y que deje de tomar azúcar ya es un paso, ya es un paso adelante.
Cuando vaya a ver, le diga, no? Le voy a poner media cucharadita en vez de una.
Claro. Que no sea el campeón de los hexágonos, sí. como leo alguna gente que no le entran más hexágonos en la. Igual compran el producto, exceso de todo.
Pues se reflexiona mucho en las obras que vos te mandás. Hay mucha cabeza, mucho pensamiento para hacer, mucho pensamiento crítico, sea en el formato que sea y planteado de la manera que esté. Bueno, acá una muy buena cuota de humor, pero son. Son maneras interesantes, yo creo que son, hoy por hoy, son más llamativas que un ensayo sobre el cáncer, ¿no? Es claro. decir, vas a aprender de repente mucho más en una obra de esta que consumiéndote un libro,
claro.
que sea un ensayo largo sobre el cáncer, ¿no?
Exacto.
Por más bien expresado, por más calidad narrativa que tenga el que escriba el libro, claro. ¿no?
Sí, sí.
Siempre me parece que...
Es que desde que... tiempos inmemoriales el ser humano necesita un poco de esto, de entretenimiento, y que en ese entretenimiento haya información, que esa información te sirva, porque obviamente todos los temas teatrales podemos hablar de todos los temas en un ensayo, escribís un relato y bueno, hablamos de dos. ¿Cuántas obras hay sobre el amor? Y se sigue escribiendo. ¿Cuántas obras hay sobre la traición, la venganza, desde miles de años escribiendo sobre lo mismo de distintas maneras?
Sí, es medio monotemático.
Monotemático, pero el ser humano se debate en 4 o 5 temas enormes, toda su existencia. A lo largo de la historia siempre se está debatiendo entre.
Después de Shakespeare creo que no inventamos mucho.
Ya
no,
está, es que ya está todo escrito, ya está, menos una obra sobre el cáncer, ¿viste? Pero ya están todos los temas tratados, todo bueno. El tema es cómo hacer para que eso siga teniendo, porque no deja de ser interesante hablar de eso e importante hablar de eso. Y si se deja de hablar de eso, nos gana todo el resto del entretenimiento que está para dejarnos tipo zombies.
Y que es mucho.
Y es demasiado.
Es porque mucho el entretenimiento por el entretenimiento.
Es muchísimo.
La música para bailar y cantar y gritar.
Solo.
Y nada más.
Solo para distracción. Solo para distracción. Eso. Entonces cuando podés...
Hay un embate muy fuerte de todo eso.
A nosotros nos gusta engañar. O sea, en esta obra me cuesta más engañar porque si hablame de cáncer ya de una, ya sabes que vas a ir a un tema en particular. Pero con las otras obras que hago, rescatame, vení, nos vamos a morir de risa, vení, tranqui. Y después te la mandamos a guardar. vos venís a otra cosa, ¿viste? Venís a la pavada y bueno, pa, llévatela. ¿Entendés? Y son señuelos, son trampas. Yo no hago obras de teatro, hago trampas teatrales.
Ay, y está muy bien, lo haces muy bien, además. Che, fantástico que se hayan venido por acá. Efectivamente, al estar en un piso 19 del hospital, ahí sí o sí no hay otra que
ir temprano.
No, y sacar las entradas
en por Red Ticket.
Red Ticket.
Red Ticket.
Red Ticket.
Red Ticket.
Hablame de cáncer por Red
Ticket. Red Ticket. Ahí va. 14 de agosto estrenamos y 3 fines de semana.
14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 a las 8 de la noche.
Ahí va. Dura una hora y cuarto más o menos. Es cortito. No te llegas a aburrir y no te llegas a ¿cómo es? A calambrar de la risa. Ninguna de las dos.
Bueno, para el público que te conoce, ya está, va a ir corriendo.
Bueno, ojalá, no tan así.
No vamos arriba.
No tan así, pero...
Vamos arriba, te tengo fe.
Bueno, te espero por ahí para que me des tu crítica.
Ni hablar. Bueno, Gustavo Bouzas y Fede Torrado, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vos.
Bueno, pronto por algo, vayamos a saber qué, estaremos hablando de vuelta.
Sí,
vamos
hablando
arriba,
de vuelta.
Bienvenidos, como siempre.
Muchas gracias.
Y fantástico todo esto que hacen, muy bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Nelson.
Gracias.